Gloria a Dios. Busca segunda de Timoteo capítulo 4.
Amén. Gloria a Dios.
Pues, ¿están deprimidos?
No.
¿No? Pues gloria a Dios. No estamos acabados, hermanos. Todavía somos jóvenes, fuertes. Vaya, eso es un poco difícil, hermanos. Pero deben decir amén.
Amén.
Amén. Gloria a Dios. ¿Qué?
Queremos creer.
¿Quieres creer? Ayúdanos a creer. Segunda de Timoteo, capítulo 4. Yo voy a leer desde el 5. Déjame decirles, hermanos, si tenemos por qué deprimirnos o tenemos por qué sentir que no vale la pena, como acaba de predicar, pues es cosa solamente de fe. A veces nosotros tenemos que actuar conforme a algo que no podemos ver, pero lo sabemos de todos modos. Por ejemplo, yo sé que soy salvo. Pues eso sí me alegra a mí, un poco a ustedes, pero a mí me alegra bastante que yo soy salvo. ¿Hay algunos salvos aquí? ¡Ándale! Mira, vale la pena recordar lo que de veras tenemos. Si has cantado esa canción que dice, cuenta tus bendiciones, cuántas tienes ya. Bueno, entonces nomás cuente tus bendiciones. La verdad es que tenemos bastantes. Ahora, yo no sé si existe algo aquí o si hay algún diablo que nos está mintiendo, como a veces nos mete las dudas de que quizá las cosas no son tan buenas, quizá mi esposa no es tan guapa como antes, o quizá mi trabajo no me satisface como antes, o quizá uno piensa, yo puedo predicar todo el año y no ganar a nadie, y uno estar creyendo mentiras. Son mentiras. Dios no es menos poderoso hoy que fue el año anterior o los siglos anteriores. La verdad es que Dios todavía está fuerte, todavía está con nosotros, y Él todavía puede convencer a los más necios ahí afuera. Los que Él quiere ganar, Él los puede convencer. Solamente falta la fe. Cosa sencilla, ¿no? Ahora mira lo que dice 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 5. Dice, pero tú vela en todo, soporta las aflicciones, haz la obra de evangelista, cumple tu ministerio. Son cuatro buenos mensajes ahí en ese versículo que no voy a predicar. Dice, porque yo ya estoy para ser ofrecido y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Procura venir presto a mí, porque Demas me ha desamparado amando este siglo, y se ha ido a Tesalónica, Crescente a Galacia, Tito a Dalmacia. Lucas solo está conmigo. Toma Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. Demasiados mensajes hay para poder predicar en este pasaje. Todo es bonito, pero yo nomás quiero ilustrar la vida cristiana para ti, porque dice la Biblia, las cosas que son escritas son para enseñarnos, son para ilustrar cosas, son para que no hagamos los mismos errores que otros hicieron. Y yo nomás quiero ilustrar cuatro hombres aquí que son mencionados en esta parte, casi seguramente la última carta que escribió Pablo. Aquí dice Pablo, es la única carta que encontramos de Pablo donde él acepta que va a morir. Aquí él no está diciendo, yo creo que Dios me va a librar de esta cosa, yo sé que por sus oraciones él me va a entregar otra vez, yo tengo mucho más que hacer. Él está diciendo, ya,
Ya parece que se acabó. Ya no tengo más esperanzas. Ya, dice él, el tiempo de mi partida está cercano. ¿Ves que él ahora ha aceptado que él ya va a morir? Ya está al punto de irse. Por esto él dice a Timoteo, oye, yo ya me voy. Entonces, esto es lo que tú tienes que recordar. Haz la obra de evangelista, cumple tu ministerio. No falles, hermanito. No tengas miedo. Las cosas van a estar bien. No te preocupes. Y luego él nos empieza a hablar de su circunstancia, quizá en los últimos meses, o quizá semanas, o quizá los últimos días de su vida. Él dice, en primer lugar, él dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Fíjate, la primera persona que debemos mirar en esta ilustración de la vida cristiana es aquel que empezó y acabó. Él acabó su carrera.
Amén.
Acabado la carrera.
Amén.
Hay alguien que acabó la carrera.
Amén.
Empezó fuerte, corrió duro y acabó la carrera.
Amén.
¿Sabes qué? Es grande cosa poder llegar al fin de tu vida y decir, acabé la carrera.
Amén.
¿Has pensado tú, nomás proyectando tu futuro allá? Yo no sé si te sientes tus años que son por venir, tú los sientes muchos, quizás son muchos, y sientes que es muy lejos tu vida, tu día de muerte. ¿Crees tú que es muy adelantado, muy lejos de ti? Pero más vale que tú reconoces que nuestros días pasan como el viento, que dice la Biblia, nuestra vida es como un vapor que aparece por un poco de tiempo y luego desvanece. ¿No has podido tú proyectar tu mente al futuro un poco para ver cómo vas a acabar tus últimos meses? Digamos, si tú supieras como Pablo que estas son ya, ¿qué vas tú a poder decir acerca de tu vida ya cuando tú estás ya proyectado al momento que tú vas a morir? Decir, he acabado mi carrera. He llegado al fin de la carrera que propuse desde el principio. Yo no creo que hay mejor meta que tú pudieras decir que cuando tú empezaste, te pusiste o te propusiste una carrera por seguir y decir, lo acabé.
Amén.
Yo terminé. Ahora, hermanos, yo tengo que decirles que yo no soy muy bueno para correr. Yo nunca he sido bueno para correr. Yo no sé, Dios nos dio, a nosotros los Kinkey, nos dio piernas muy cortas y mucho peso arriba, y no somos buenos para correr. Si yo pudiera correr, una cuadra, yo estaría en muy mal situación o muy mal estado por varios días después. Me duele correr. No soy bueno para correr. Pero déjame decirte, hermano, si uno tiene que hacer su carrera y correr, yo tengo que mirar a aquellas personas que corren y corren, y cuando les duele siguen corriendo, y cuando tienen sed sí siguen corriendo, y después de horas y horas y horas, a veces hay quienes corren por días. Algunos se ha sabido que han corrido todo momento de que están despiertos por años. ¡Qué tremenda cosa! Que corren y corren y corren y no dejan de correr. Son aquellos hombres fuertes que cuando dicen, yo me pongo ahí, esta es mi meta, es donde yo quiero llegar, y corren y corren y corren hasta por fin llegan a su meta.
Amén.
Y pueden decir, he acabado la carrera.
Gloria a Dios.
He acabado mi carrera, he logrado mi meta, lo que yo quería, lo que yo me propuse, yo lo hice. Esto al fin de su vida. Tremenda cosa. Mira, lo que yo pienso ahorita es que si hay algunos fuertes así que pueden proponerse, mira, Pablo no era flojo desde que empezó. Él no terminó porque lo tuvo al pasito. La verdad es que este hermano era fuerte, y cuando él cayó y pisó primeramente la tierra después de ser salvo, él empezó a correr y no se detuvo para nada. Nada le impidió salió, se puso a correr y no se detuvo para nada hasta por fin poder decir: mira, yo he corrido toda mi vida cristiana, no he parado ni por un momento, yo no he distraído para nada, no me he ido para este lado, yo no me puse por unos años en alguna ciudad para enriquecerme un rato o hacerme una hacienda, yo ni siquiera tuve tiempo de casarme, de ponerme a tener esto o la otra cosa. Mira, ¿sabes qué? Desde que yo inicié mi carrera cristiana, yo he corrido hacia esta meta y mira, estoy llegando cerca, está cercana mi partida, y ¿sabes qué? Yo puedo ponerme a regocijar. Oye, yo he terminado mi carrera, yo ya lo acabé, solamente me espera la corona de justicia. ¡Qué grande cosa, hermano! Él llega al fin y dice: ahí está el alcance. Ya no hay tentaciones. ¿Qué me puede ofrecer el diablo ahorita? En este momento, ¿qué le va a ofrecer el diablo? Oye, Pablo, ¿te doy riquezas? Él dice: no, eso no me ni siquiera me afectó cuando de veras tuve oportunidad de gozarlos. ¿Qué va a ofrecer? Oye, Pablo, mira a ella, guapa, muy guapa, ¿no quieres a ella? Él dice: yo estoy al fin. ¿Sabes qué? Yo creo que esto debe ser la parte más fácil de una carrera. Cuando ves la meta. No sé si tú te acuerdas, hermano, cuando íbamos ahí a la Huasteca. Yo no soy bueno para correr, te digo. Pero ahí en la Huasteca hay un pueblo muy alto, creo que se llama Chililitle. Chililitle. Chililico. Éndele. Bueno, es. Para uno que vive allá es como 2 o 3 horas de camino para arriba. Para mí es como 4, 5 o 6 horas de camino para arriba. Ahí es incomunicado, o sea, ahí no llegan ni siquiera camiones de la Coca-Cola. Es un poco retirado de todo. Dijeron: oye, vamos a pasar una película y predicar en este pueblo. Está bien, entonces ahí voy yo. Caminando, ¿verdad? Caminando. Y ahí está él que nos está guiando, y él también de vez en cuando se pone a dormir un rato para que le alcancemos, ¿verdad? Y por fin estamos llegando y caminando. Oye, hermanos, cuando ya pasaron 4 horas y en ese calor, hoy estás caminando para abajo, caminando para arriba, ¿sabes qué? Por fin aquel dice: yo estamos subiendo y subiendo. Y yo he aprendido que cuando vas así hay que ir al pasito o no vas a llegar. Yo estoy yendo poco a poco y subiendo. Y por fin, él dice: esa es. ¿Qué? Esa es. Mira, esa es la aldea donde vamos. ¡Esa es! ¡Sí! Entonces caminamos allá, nos sentamos, quitamos los zapatos, y ellos dicen: oye, vas a morir, no debes quitar los zapatos, te enfermas. No, está bien, voy a quitar los zapatos. Aunque me muera, yo voy a quitarme los zapatos. Yo voy a sentarme aquí. ¿Por qué? Llegué. Ahora quizá para ti no sería gran cosa, pero para mí esto sí era gran cosa. Lo más bonito es que él diga: ahí está. Ahí está. Cuando vamos de viaje en carro, o sea, a veces nosotros 2 o 3 veces al año tenemos que salir y son como 18 horas de manejar. Y como a 15 minutos en el viaje, mis hijos empiezan a preguntar: ya casi llegamos. Ya casi llegamos, papá. ¿Cuánto más falta, papá? Y yo siempre les digo: más o menos 10 minutos. ¿Para qué decir otra cosa? Más o menos 10 minutos falta. Ya vamos a estar allí. Ya no te preocupas. No, pero no es cierto. Hasta por fin que estamos llegando y todos cansados y decimos: ahí está, ya mero llegamos, de veras, sí, ya vamos a llegar. Y cuando tú estás llegando, pues todo se siente fácil. Aquellos que están corriendo en ese momento, no sabes qué, nunca ves a uno corriendo para llegar a la meta que se para tomar agua. Sí se paran antes, pero nunca cuando ahí está a la vista la meta, se paran para tomar agua. No, dice, yo sí puedo, y alcanzan, llegan. Déjame decirles, hermanos, este Pablo pudo decir que después de todo esto, ya estoy llegando.
Amén.
Está caminando, está corriendo, está para llegar, y nada le puede distraer. En este momento él puede decir: todas las acechanzas, todas las cosas que me querían distraer o desviar, todas estas cosas ya no me afectan. Yo salí ganando en cada instancia. Claro, hubo problemas en el camino. Claro, era difícil a veces. Claro, se requería fe muchas veces. Pero oye, yo veo la meta. Y la meta es que Dios me está llamando ahora. He llegado a la vejez. Yo voy a morir ya pronto. ¿Y sabes qué? Él dice, yo he guardado la fe.
Amén.
Yo no dejé la fe, yo la guardé, yo la prediqué, yo fui fiel al Señor Jesucristo hasta este momento. Ahora, yo no sé de ti, pero yo quiero llegar a ese momento. Yo sé que no soy como Pablo. Yo sé que él era un hombre muy especial. Y la Biblia misma dice que él era un hombre especial, preparado para una cosa muy especial. Y era un hermano que era tan entregado a esta cosa que nada le podía distraer. Se me hace un gran héroe, Pablo el apóstol. Pero ¿sabes qué? La verdad es que lo que él cumplió en su carrera, Dios te ha preparado para que tú cumplas en tu carrera. Él no te ha dado una carrera tan difícil como Pablo. Yo siempre pienso de Pablo. Donde quiera que él iba, se estaba arriesgando la vida. Sin embargo, llegó a ser viejo. Y nosotros nos preocupamos con las pequeñas cosas que nos pasan, porque pensamos, pues, ¿qué nos va a pasar? Vamos a ser pobres si diezmamos. Vamos a ser golpeados o burlados si predicamos. ¿Sí? Todo esto empieza a molestarnos. Pero Pablo estaba arriesgando su vida. Y llegó al fin, pues vivo. Él era viejo. Ellos querían matar. ¿Sabes cuántos judíos querían matar a este hombre? Miles, quizá millones de judíos en aquel entonces querían matar a este. De todos querían matar a este. Y lo estaban intentando. Una vez 40 juraron no comer hasta matarlo. Y no sé qué pasó con ese voto. Yo no sé si ellos dejaron ese voto. Oye, ¿sabes qué? Hablamos fuera de onda. No estábamos completos del sentido. Yo creo que ya con 10 días de no comer, son suficientes, ¿no? Vamos a empezar a comer de nuevo. Pobrecitos. ¿Sabes qué? Creo que ellos tuvieron alguna justificación. ¿Sabes qué, hermanos? Yo tenía mis dedos cruzados cuando yo dije eso. ¡Qué tontería! Pobrecitos, querían matarle con todo su ser, querían matarle y no pudieron. Ellos tenían poder, tenían amigos, tenían pistolas o hasta espadas o algo tenían. Ellos se sintieron fuertes. Eran 40, él es uno solo. ¿Qué pasó? ¿Por qué no lo mataron? No pudieron. No tenían fuerza. No podían con este. ¿Por qué? Él estaba confiado en Dios. Él estaba sirviendo a Dios. Él estaba caminando hacia una meta y él no se estaba protegiendo a sí mismo. Él estaba confiando que Dios le protegía. ¿Y sabes qué? Dios le protegió hasta entonces. Hasta aquí Dios nos ayudó. Hemos llegado hasta aquí, ENF, ¿verdad? Hemos llegado hasta aquí Dios nos ayudó. Ahora yo no sé qué va a pasar mañana. Yo no sé si todo el mundo va a empezar a derretirse mañana. Se habla de guerra, se habla de que esto malo, de terrorismo, que esto va a pasar. ¿Quién sabe? Yo no sé. Pero mira dónde estamos. No estamos perdiendo esta guerra, aún con todos nuestros temores. Aún con tantos temores que tenemos, estamos ganando. Estamos ganando almas. Estamos viendo gente salva. Estamos viendo victorias en ciertas vidas. Estamos viendo milagros todos los días. Casi. Ahora nomás piénsalo, hermanos. Pablo dice, yo empecé fuerte, yo he corrido duro y ahora estoy acabando mi carrera. Yo llegué. Timoteo, tú también puedes. Es lo que está diciendo. Oye, Timoteo, cumple tu ministerio, te digo, yo ya llegué, tú puedes, vale la pena. Sí, yo pienso en hermano Dale, yo pienso que él, llegando, cuando ellos le dijeron, oye, tienes unos cuantos días para vivir, y él por fin se puso en paz, dice, Dios, esta es voluntad de Dios, y él dice, yo puedo ir, yo entonces puedo pensar en que él nomás me dice, yo llegué, hermano Dale no era fuerte. Él no era una de estas personas muy especiales, muy fuera de serie para decir, oye, él es más que tú y yo. Él era como nosotros. Pero sabes una cosa que él puede decir, que cuando él llegó al fin de su vida, él pudo decir: yo me propuse una carrera y yo acabé. Yo no terminé en desastre. Yo no terminé blasfemando. Nadie puede mirar a mí, puntar el dedo a mí y decir: tú me arruinaste mi vida, tú me hiciste perder la fe, tú eres un hipócrita. No, yo los vi, más de 500 personas, todos allí para ver el cuerpo de Dale cuando se fue. ¿Por qué? Él pudo decir: empezó una carrera para servir a Cristo y acabó esa misma carrera guardando la fe. Y si él puede, tú puedes. Sí lo hizo. Y tú también puedes. Bueno, ese es aquel que acabó. Mira lo que dice en el versículo 10. Dice: porque Demas me ha desamparado. qué triste que la última carta que él escribe acerca de este hombre es que me desamparó. ¿Sabes que Demas hubiera esperado un poquillo más? Tuviera un poquito fe más. O aguantado un poquito más. Pero no, nunca hubiéramos sabido si él hubiera aguantado un poquito más. Pero la última carta, quizá unos meses antes de que muera Pablo, Pablo dice: Demas me desamparó. Entonces, obviamente, Pablo quiere que consideremos al que desamparó. Hay algunos que desamparan el camino, algunos que no terminan. Aquí dice: amando este siglo, y se ha ido a Tesalónica. Ahora, yo no sé qué pasó con Demas, pero yo sé que varias veces Pablo lo mencionó bien. Es un ayudante, él me ayuda, él está conmigo. Y luego aquí, al final, dice: me desamparó amando este siglo. ¿Has pensado tú en los fracasos? Porque los hay. Hay algunos que no terminan. Ahora, yo no sé qué. ¿Son ellos diferentes que nosotros? Pues no sé. ¿Son ellos menos, que tienen menos suerte? De veras no sé. Yo pienso en algunos hermanos, y déjame decirles, hermanos, cada semana alguien más desampara la obra. Cada semana hay alguien más que pierde la fe, alguien más que ama este siglo, alguien más que hace alguna tonta decisión, o alguien más que no aguanta un buen regaño. Que se ofendió porque alguien no le saludó. Y luego, ¿qué pasó con sus vidas? ¿Ya no están en la iglesia? ¿Dónde están? Si no están en esa iglesia, pues ¿dónde están? Pues no todos están en los bares, pero algunos están viendo la tele. ¿Sí? Amando este siglo, desamparó su carrera. Yo no sé cuál carrera has propuesto tú en tu vida cristiana, pero ¿sabes lo que aquí dice Pablo? Cuidado, porque puede ser que no acabes.
Amén.
Puede ser que desampares tú esta obra. Puede ser que tú empiezas a pensar mal, a torcer las cosas, o que alguno se entra como la astucia de Satanás engañó a Eva y ella perdió. ¿Cuánto tú también seas engañado de la simplicidad que es servir a Cristo? Mira, que Dios dice: Demas empezó bien, tuvo los mejores compañeros que uno puede pedir, estaba con ellos por mucho tiempo, había aguantado cosas difíciles, había sufrido para Cristo, y luego al final desamparó la obra. ¡Qué lástima! Mira el contraste aquí, Pablo diciendo: yo acabé, Demas desamparó. Ahora, no juzgando, yo no quiero juzgar, no quiero sentirme aquí muy mejor que él, hincharme, decir: oye, yo soy mejor que Demas. Yo no quiero jactarme, hermanos, yo no quiero pretender ser más que este hombre. Lo que yo quiero decirte es que esto me da miedo. Yo no quiero acabar así, yo no quiero que algún día alguien tendrá que ponerse aquí y decir: hermanos, el hermano Memo desamparó la obra. El hermano Memo se fue por no sé dónde y él ya se desamparó. Él ya amó este siglo. Déjame decirles, hermano, yo no amo este siglo. ¿Amas tú este siglo? ¿Sí sabes lo que es este siglo? El mundo. este mundo, este sistema, esta moda, esta riqueza, las cosas que hay aquí, las cosas que puedes ver. ¿Sabes qué? Es cierto que hay algunas cosas que son bonitos, pero yo tengo que confesarles, hermanos, yo no amo este siglo. Yo no amo la justicia falsa que existe. Yo no amo la hipocresía que existe. Yo no amo la política mala que existe. Yo no amo la corrupción. A mí no me gusta cómo manejan en las carreteras. A mí no me gusta cómo la gente camina, cómo la gente anda o habla. A mí no me gustan los chistes malos que cuentan. No me gusta cómo ellos me maldicen. No me gusta que cuántos ineficaces son o las injusticias de ciertas cosas. Hay tantas cosas que no me gusta de este siglo. ¿Cómo voy yo a engañarme tanto y amar este siglo y perder lo que de veras es bueno? ¿Cómo es posible que tú seas engañado? ¿Qué es lo que amas tú? ¿Cómo es posible que tú pudieras dejar de predicar o dejar de amar a Cristo o dejar de reunirse o dejar de dar tus ofrendas haciendo el propósito que te pusiste el día que Cristo te llamó? ¿Cómo es posible que dejes de hacer esto por amor de cosas que son tan corruptas en este mundo y que Dios dice que se va a acabar? Que se va a acabar. Estamos en días prósperos. Yo sé que algunos hablan de la crisis, No, yo no lo veo, hermanos. Lo que yo veo es que estamos en tiempos prósperos, estamos en tiempos de tentación, porque te quiere engañar, te quiere hacer sentir que las cosas están mejorando, estamos mejorando el mundo, las cosas van bien, y te quieren hacer amar este siglo. Cuidado, hermanos, Demas se engañó, yo no sé cómo. Yo no sé cómo un compañero de Pablo puede engañarse acerca de este siglo. Uno que estuvo allí con él cuando él fue apedreado y lo dejaron por muerto, y al rato las piedras empiezan a moverse y él se levanta y vuelve otra vez adentro de la ciudad. Yo no puedo pensar en que un hermano, compañero de Pablo, pudo escuchar las historias que se cuentan los predicadores cuando llegan a casa, ¿verdad? Y empiezan a decir, oye, me dijo esto y me dijo el otro, y que me dijo esta otra cosa, y todos estamos riéndonos de cómo Dios nos ha bendecido, y a veces vemos las bendiciones y empezamos a hablar, y cada rato nos hablamos y tenemos buena comunión. ¿Cómo es posible que alguno de nosotros que amamos a Cristo ahorita y estamos predicando este evangelio y entendemos las sanas doctrinas de la Biblia y hemos leído toda la Biblia hasta muchas veces y entendemos esas grandes cosas y nos dan gozo y hasta hemos llegado aquí y hemos sentado y levantado nuestras manos adorando a Cristo y hemos sentido el Espíritu Santo que quiere glorificar a Cristo siempre, cómo es posible que alguien que ha gustado el don celestial puede volver otra vez al vómito? No lo entiendo, no lo capto. ¿A qué se fue? ¿A qué regresó? ¿Qué es lo que amó Demas? Pudo haber sido algo no mucho peor de lo que tú y yo amamos, ¿no? Pudo haber sido que él dijo, ¿sabes qué? Yo ya quiero dar un lugar para mi esposa y para mis hijos, ya. Es muy duro esta vida. Puede ser. Y Pablo hubiera dicho, ¿sabes qué? Dejó la obra. Está otra vez en el mundo. Yo he tenido algunos hermanos que me han dicho, oye, yo voy a regresar al mundo. Y yo tengo que pensar, ¿a qué? Regresar al mundo. La verdad es que muchos cristianos nunca salen muy lejos del mundo.
Sí.
Nunca se apartan mucho del mundo, ¿verdad? Son muy pegados al mundo. Entonces, cuando hablamos de desamparar la obra y volver al mundo, pues no tiene sentido. Están pensando, pues, ¿de qué está hablando? Volver al mundo. Estoy en el mundo. Yo vivo en el mundo. El mundo me rodea. El mundo es mi cuate. Es lo que están pensando, porque es cierto. No puedes volver al mundo si no abandonas al mundo. Tienes que dejarlo a un lado. Pero cada paso que tú tomas lejos del mundo, aunque sea una cosa tan principiante como diezmar, esto sí es dejar al mundo, ¿no? Porque esos 10% que tú das a Cristo, puedes usarlo. ¿O a poco no? Alguien aquí tiene tanto dinero que no necesita los 10%. No, los podemos usar. Sí son útiles. Pero nosotros por fe decimos, Dios, yo voy a seguir esta carrera. Entonces empiezas tú a dar tu 10%. Pero luego al rato, ya no estás dando. Has vuelto al mundo. Sí, has amado este siglo. Has dejado la carrera que te propusiste. ¿Cierto? Ahora quizás tú eres uno que dice, no, yo voy a ir con ustedes, hermanos, y predicar. Y has predicado, pero luego algo pasó y dejaste de hacerlo. Yo no sé qué, quizás tuviste buenas razones. A lo mejor Demas tuvo buenas razones. Pero dejó de hacerlo. ¿Sabes cuántos empiezan y no terminan? Es increíble, hermanos, cuántos se arrancan y no terminan. Como Pablo dijo, vosotros corríais bien. ¿Quién nos embarazó para no obedecer el Evangelio? ¿Quién nos embarazó para no seguir en el camino? ¿Qué es lo que te ha pasado? ¿Cómo es posible que el diablo te engañe así? Que te hace pensar que las cosas que has dado a Cristo ya no tiene caso seguir dándolos. Ya no tiene caso seguir fiel. Ah, algunos dicen, yo voy a vivir para Cristo. Y luego al rato dicen, no, ya no. Yo tengo otras cosas mejores. Tú entonces estás por el plan de Demas. Quieres seguir su ejemplo de Demas. Y algún día alguien va a estar diciendo acerca de ti, hermano. Este hermano no siguió. Volvió al mundo. Ya no se congrega. A todos nos pasa. Preguntamos, oye, ¿qué pasó con tal hermano? No, ya no se congrega. ¿Y a dónde va? A ningún lado. ¿Y qué pasó? Está molesto. ¿Quién sabe lo que pasó? Demas me ha desamparado. Sigue un poquillo y dice, versículo 11, Lucas solo está conmigo. Alguien siguió. Pablo estaba casi solo. ¿Sí entiendes la palabra casi? Casi solo. No estaba solo. Alguien estaba con Pablo. ¿Sabes qué? Desde que Lucas se convirtió, o si es que convirtió así, pero desde que él se unió con Pablo en la ciudad de Troas, se pone ahí a decir otra vez, cuando tú lees el libro de Hechos, siempre dice, y ellos fueron acá, y ellos pusieron acá, y ellos hicieron esto, y esto les pasó a ellos, y luego llegan ellos a Troas, y él empieza a decir, y nosotros fuimos acá, y nosotros fuimos allá, y luego nosotros, y esto pasó a nosotros. ¿Ves? Él se juntó en la ciudad de Troas. Qué interesante, ¿no? Que llegando Pablo y ellos a Troas, empiezan a predicar el Evangelio y se les unió un hermano que muy quietecito, casi no sale del boca. Yo no veo ninguna parte donde dice que él andaba predicando por ahí o por allá, que él era fuerte, que él estaba dando esto y que él dio testimonio aquí y que ellos le apedrearon o que... No, casi no se habla de él. Lo único que sabemos de él es que estaba con Pablo. Tú sabes que algunos nomás siguen. No son fuertes. No son muy enfrente de todos. No logran grandes cosas. Quizá este hombre nomás estaba siempre escribiendo notas, ¿verdad?
Amén.
Siempre escribiendo notas, observando qué pasó. Y quizá él mismo sentía que lo que él hacía no era de mucho valor. Estoy escribiendo lo que yo puedo, pero me interesa estar con ustedes. Por favor, permíteme estar con ustedes. Y preguntando, cuando llegaba ahí a Jerusalén con Pablo, él buscaba a Pedro. Oye, Pedro, cuando tú estabas con Cristo en tal cosa, en tal aldea, ¿qué pasó? Me está escribiendo. Sí, es lo que estaba haciendo Lucas. No era gran persona para que todos dijeran, oye, vamos a tener un concilio, trae a Lucas. No, si Lucas estaba ahí por la ventana escuchando, haciendo esto. Pero él quería estar ahí. Él estaba ahí. No dice que lo invitaron. Él no era un anciano. Él no era un predicador. Pero él estaba ahí porque él está diciendo, esto dijo tal y esto dijo el otro. Y luego el otro dijo esto y él dijo esto por esa razón. ¿Sabes qué? Hay algunos hermanos que para nada van a perder una reunión. Ahí van a estar. ¿Conoces a algunos hermanos así? Que ahí van a estar. Yo me acuerdo, desde que éramos, yo era chiquito, yo me acuerdo, Si estaba abierta la puerta de la iglesia, ahí estamos. Si hay una reunión, ahí estamos. Yo me acuerdo de viaje, ahí vamos de viaje. Es domingo en la mañana, paramos ahí al lado de la carretera, nos salimos allá, cantamos algún canto que todos sabíamos de memoria, y luego mi papá al lado de la carretera predicando. ¿Por qué? Era domingo. Templo con techo muy alto. ¿Tú crees que esto no importa? Vaya, yo digo que sí importa. ¿Sabes lo que Pablo dice? Todos se han ido. Tienen cosas muy importantes que hacer. Demas me desamparó. Amó este siglo. Esto no fue muy listo. Pero otro, él fue a Galacia. Y este otro fue a Dalmacia. Y este otro fue no sé por dónde. Y un día él dice, solo Lucas está conmigo. Amén. Pues gloria a Dios por Lucas. Gloria a Dios por alguien que está en la reunión. Gloria a Dios por alguien que cuando todo les va mal y todos están deprimidos y tú ya quieres ir a casa, alguien se pone ahí a sentarse diciendo, yo vine, hermano, predíqueme a mí. Todos nosotros que predicamos en la calle sabemos lo que es predicar a las paredes.
Amén.
Sí, porque a veces hay algunas calles que nadie sale. Y a los perros. Más que nada compitiendo con los perros. Yo predicando. ¿Cómo es posible que estos perros tengan tanta voz y que pueden ladrar tanto tiempo? Cuando yo veo un perro así, yo digo, predique tú, Juan. Y luego al rato me toca a mí. Y Juan todavía no capta. No se creen, hermanos. Déjame decirles, hermanos, a veces nosotros queremos empezar una obra y lo que de veras nos bendice no es que alguien venga con grande mensaje o que alguien gane almas o que alguien está diezmando o haciendo grandes cosas. Solamente queremos que alguien ocupe el lugar.
Amén.
¡Qué bien por Lucas! Y ¿sabes qué? Yo creo que ese humilde hermanito escribiendo las cosas, yo creo que nos ha bendito más que casi cualquier de los otros. Por nomás leer lo que él dice y podemos decir, oye, gracias Lucas por observar, por estar cuando debías estar. ¡Qué malo si fueran todos como Tomás, que tuvo algo más que hacer cuando Cristo llegó! ¡Era un domingo, Tomás! ¿O no sabes? ¡Es el día importante y pasas por alto el día domingo! Ojalá que tuviéramos más hombres y mujeres que dijeran, yo no voy a trabajar el domingo, pues yo voy a estar. Yo voy a ser un Lucas, el que siguió, el que siguió, el que siguió. Y al final, dice Pablo, todavía está conmigo Lucas. Aquí está a mi lado. Es más, él está escribiendo esta carta. Ah, mira, me está ayudando, me está animando, me está amparando. Este es Lucas, porque sigue y sigue y sigue. Eso es lo que me bendice hacerte de los hermanos en Hidalgo, hermano. Muchas cosas difíciles, muchos desánimos, familia que ya no cree, personas que se van, la iglesia que acaba, ahora solamente es un multiusos, este no es nada. No, ¿dónde está la iglesia? ¿Dónde están los que antes llegaban? ¡No están! Pero ¿qué tal a tal hermano Santos o a tal hermano Tacho? Ellos siguen. ¿Siguen? Siguen. De vez en cuando yo voy con algún hermano en algún lugar y pregunto, oye, ¿qué pasó? Sigo. Las cosas no me van bien, pero sigo. Me acuerdo cuando fuimos yo de joven, quizá 15 o 16 años, fuimos a donde él aceptó a Cristo. Mi papá aceptó a Cristo en ese lugar, Roswell, Nuevo México, el lugar donde yo me nací. Yo no conocía a ninguno de estos, pero fuimos y pasamos a las casas de algunas personas que le habían ganado a Cristo o le habían enseñado desde que era chico, y las cosas no le iban bien. Muchas cosas son deprimientes, muchas cosas van para mal, pero ¿sabes qué? Ahí están y ahí siguen.
Gloria a Dios.
¿Qué pasa en 10 años? Algunos desamparan, otros son fuertes y nada puede moverlos, y otros nomás siguen. Siguen, 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 y no importa qué, ahí está. Gloria a Dios por el que sigue. Luego dice, toma Marcos y tráele contigo porque me es útil para el ministerio. Quiero hablar de él que regresa. Porque Marco una vez desamparó la obra también. Una vez, hubo un tiempo que Marcos era débil. Hubo un tiempo que Marcos tenía miedo de sufrir. Hubo un tiempo que Marcos no le cayó bien la obra. Hubo un tiempo que Marcos no aguantaba las presiones, los problemas. Era tierno, era joven, tenía cosas que hacer y regresó a casa. Esto molestó a Pablo. Nos molesta, ¿no? Nos molesta cuando alguien no tiene la fuerza de seguir. Nos molesta cuando alguien escoge mal. Nos molesta cuando nosotros como pastores decimos a algún hermano, hermano, andas mal. Si tú vas por este camino, vas a caer. ¿Sí? Si tú sigues en este trabajo, vas a tener problemas. ¿Sí? Si tú escoges trabajo, vas a dejar de venir los domingos y al rato tú vas a estar acabado. Y luego, en vez de escucharnos, hacen lo que más quieren o piensan que es mejor y al rato son casi muertos espiritualmente. Casi no tienen ningún testimonio. Casi no van a la iglesia. Lejos de diezmar para ayudar la obra, lejos de servir en algo, ya no están adorando a Dios, ni están orando, no están pidiendo por los misioneros, ni por el presidente, ni por los pastores, no están ellos siendo útil para nada, se han acabado, se fueron, se alejaron. Otros también no tomaron cuidado. Les decimos, oye hermanos, no deben hacer esto o van a caer en pecado. Y caen en pecado y luego por pena no quieren regresar. Y vamos con ellos, decimos, solamente pida perdón, solamente confiese, solamente regrese. Pero no quieren, no vuelven. Por pena, demasiadas veces. Algunos dejan de venir 2-3 meses y luego tienen pena y no quieren venir porque luego van a decir, oye, qué milagro, ¿qué pasó? ¿Un muerto en la familia? ¿Por qué nos vienes a visitar? Y luego todos sienten pena y dicen, no, oh, no puedo. Es que no quiero ir porque me van a burlar o me van a hablar así los hermanos. Y por pena no vuelven. Y esto pasa por años. Luego entre más años no vienen hasta que su vida es un desastre. Es una miseria. Oh, dicen ellos, ¿qué vamos a hacer? ¿Sabes lo que pasa algunas veces? Llegan al fin, o como dice que el del hijo pródigo, que vuelve así, como que se despierta, como dice, vuelve en ti, sí, se vuelve en ti. Mira, es como él está viviendo bien, luego las cosas van mal, y él está pensando, tengo esta idea, y no, sale mal, y un día se despierta y está dando de comer a los puercos, y hasta tiene hambre de lo que está dando a ellos. Y como que algo, un switch, se le prende ahí en la mente y dice, oye, qué tonto soy yo. ¿Sabes qué? Me da pena, pero yo voy a volver con mi papá. Yo voy a hablar con él y decirle, papá, yo soy el tonto. No soy digno, pero tengo hambre. Mira, qué humillante, ¿no? ¡Qué pena! ¡Qué pena! Tiene que poner su cara en frente de aquellos que no desampararon, no fueron tontos. Ellos todavía siguen fieles y ellos ahora van a poder decir, oye, soy mejor que tú. ¡Qué pena! ¡Qué pena! Pero él dice, es mejor eso que lo que estoy viviendo ahorita. Y esto pasa con algunos cristianos. ¿Y sabes lo que pasa? Es que al rato empiezan a volver y empiezan a decir, ¿sabes qué, hermanos? Yo soy el tonto. Yo la regué. Yo pequé. Yo hice mal en contra del cielo y en contra de ti. Pero yo no soy digno de servir a Dios. Pero vaya, yo necesito perdón. Yo quiero volver a ser útil a Dios. De alguna manera Dios utilízame a mí. Y esto es lo que más pasó con Marcos. Al principio Pablo dijo, no lo quiero. Y esto causó una contención tan grande entre Pablo y Bernabé que desde entonces ya no se iban juntos. Bueno, ya tardó mucho, ya no debían estar juntos. Ellos dos eran grandes hombres. ¿Por qué andan ellos sosteniéndose unos a otros? Tenían ellos grandes dones. Sepárense, prediquen donde quiera, haz lo que puedan hacer. Pero ellos tuvieron que tener estos choques para reconocer que Dios les estaba llamando a servir en otras partes. No creas que esta contención terminó contencioso. Recuerde, esto sucedió, esta contención sucedió en Hechos capítulo 15. ¿Sí? En Hechos capítulo 15, ellos ya no querían trabajar juntos. Entonces Bernabé se fue con Marcos a alguna parte, y Pablo se fue con Silas a otra parte, y ellos cada quien tenían sus trabajadores con ellos, y yo no sé qué pasó con Marcos, ya no vuelve a mencionar en Hechos, pero déjame decirte, lee las epístolas que fueron escritas, como las de Primera de Corintios, cuando Pablo alaba a Bernabé, que fue escrito en Hechos capítulo 21. Nomás ponte a razonar, Pablo no quedó enojado con ellos, ellos volvieron a amarse, volvieron a respetarse, pero algo pasó que Pablo no quería trabajar con Marcos. Pero algo pasó, algo cambió la cosa, porque aquí al final Pablo dice, oye, toma Marcos y tráele contigo, me es útil. Ok, tú la has regado, tú puedes ser como aquellos que regresan. ¿Has pensado en Jonás que se fue? No, yo no voy a predicar así. Que la palabra de Jehová vino a Jonás, dice, ve a Nínive. Sí, pero él se pone necio, se va lejos, luego es tragado por una ballena y luego escupido a la tierra. Y él ahí está, mucho más humilde esta vez, y dice, ok, Dios, entonces viene la palabra de Jehová la segunda vez. Gloria a Dios que hay segundas veces, ¿no? Pero le voy a dar un aviso, hermanos. Segunda vez. No tercera vez, cuarta vez, quinta vez. Hay un límite. Aún la misericordia de Dios tiene un límite. Debes tú tener cuidado en tentar a Dios.
Amén.
Si tú te arrepientas demasiado, al rato nadie cree tu arrepentimiento, mucho menos Dios. Al rato tu arrepentimiento viene siendo solamente una burla a lo que es bueno. Por esto te digo, si te arrepientas, hazlo bien. Nada de esto que a medias, nada de esto que otra vez lo estoy regando, arréglate. Si tú caes en la borrachera, hay perdón. Una que otra vez, hay perdón. Pero hay un día que la iglesia va a decir, esto es una burla al nombre de Cristo, más vale que te vayas y no vuelvas. Y tú vas a decir, no, pero siempre debe haber perdón. No, cuidado, hermanos. Hay un día que viene siendo malo aún recibir a una persona así. Ten cuidado que no abuses tú la misericordia de Dios, porque hay segundas veces, quizá hay terceras veces. Déjame decirte, si tú cometes adulterio y tu esposa te perdona, ¿cuántas veces crees que esto puede suceder? Hasta que tu esposa dice, no, esto no sirve, ya no puedo vivir así. Si tú estás casado y tú eres borracho y tomas toda tu quincena y lo arruinas o lo desperdicias una vez o luego otra vez, y tu esposa dice, está bien, te perdono, y la iglesia dice, está bien, te perdono, ¿cuántas veces puedes seguir haciendo esto hasta que la misma esposa dice, oye, ahora yo tengo miedo, yo tengo miedo que él va a vender la casa? No está pensando bien. Tarde o temprano, tú vas a tener que reconocer que el arrepentimiento tiene que ser para el bien, no para el mal. Hay una tristeza que no sirve. Hay lágrimas que no sirven. Dice Pablo, dice que hay una tristeza que es del mundo. Hay un arrepentimiento que es terreno, que no sirve. Pero hay otro arrepentimiento que es de veras, que tiene celo, que tiene temor, que tiene fuerza, que tiene ganas, que tiene por lo menos una petición sincera. ¡Ayúdame a vencer esta cosa! Hay ayuda con Dios. Hay poder de volver. Pero no abusas esta oportunidad, porque llega el momento que aún el mismo arrepentimiento no sirve, ni siquiera en la iglesia. Esaú no tuvo lugar para arrepentimiento, aunque lo buscó con lágrimas. Pero ¿sabes qué? Pena no te resuelve tus problemas. ¿Tú tienes pena? Pues qué bien, debes tener pena, debes tener vergüenza a veces, debes tú sentir mal por tus pecados. Pero hacerlo sentir mal y tener pena no se libra de sus pecados. También requiere alguna diligencia, alguna fuerza, alguna ayuda, alguna confesión, algún celo para vencerlo. No se puede seguir cayendo en el mismo pecado día tras día, año tras año. Debe haber victoria. Si no, te acaba. Yo no estoy diciendo esto para lastimarte. Yo nomás estoy diciendo esto para ponerte en serio. Hay lugar para el que regresa, pero no para burlar el nombre de Cristo. No para hacer menos la iglesia. No para hacernos sentir mal. No para hacer que Cristo tenga vergüenza de poner su nombre sobre este lugar. Había un día que Dios dijo acerca de Jerusalén y de Israel. Él dijo, si estuviera Noé, Job y Daniel en este lugar, no podrían salvar ni sus propios hijos. Pidan lo que quieran, pero no voy a oír. Este lugar va a ser destruido porque ya no aguanto más. Esto dijo Dios. Ahora bien, ¿ok? Sabiendo que Dios es este tipo de Dios, que Él no está jugando con nosotros, piensa en el gran misericordia de Dios, gran amor de Dios, que puede decir, pecaste, caíste, te fuiste, eras necio, vuelve. Te voy a perdonar. Te voy a volver a hacerte útil. Tú vas a poder servirme. Tú has fracasado varias veces, pero vuelve, vuelve, y otra vez te voy a volver a bendecir. Otra vez, a ver, dijo él a Malaquías, cuando ellos volvieron después de mucho trabajo, de mucha servidumbre, él dice, déjese, haz las obras, y verás, si yo no te mando las cosechas en su día, si yo no mando la lluvia cuando se le toca, si tú no seas bendecido, si no rebosan tus alfolíes, a ver, pruébame, él dice. Déjame decirte, hay lugar para los que vuelven. Amén. Hay lugar para los que regresan. Hay lugar para los que dicen, ¿sabes qué? Yo la regué una vez, no la voy a regar dos. No la voy a regar tercera vez. Yo voy a ponerme firme en mi arrepentimiento. Voy a volver con Dios. Hay algunos que acaban bien, corriendo. Hay algunos que desamparan. Hay algunos que siguen. Y hay algunos que regresan. Yo no sé dónde estás tú, pero lo que yo sí sé, hermanos, yo sé que estas ilustraciones nos dan una oportunidad de ver lo que es la vida cristiana y hacer buenas decisiones y también tener la vista aquella meta de decir, llegando al fin de mi vida, no será un desperdicio, yo voy a tener lo que yo quería, voy a tener el orgullo de Cristo, la alabanza de Cristo. ¿Sabes qué? Puedes tú llegar al día de su fin y decir, con Pablo, yo acabé mi carrera. Yo no negué la fe. Yo no negué su nombre. No cumplí grandes cosas. Pero ve, yo he acabado mi carrera. Yo he terminado mi recorrido en esta vida. ¿Y sabes qué? Valió la pena. Quizá dirás, no, no estoy seguro. Sí, estarás seguro. Valió la pena en aquel día.
Amén.
No has perdido nada si estás sirviendo a Cristo.
Amén.
No has perdido nada. Hay mucho más que uno puede decir. Yo nomás quiero decirles esto para terminar ahorita, hermanos. Tú, en tu vida, puedes imaginar un fin de tu vida mejor que lo que Pablo dice aquí. Solamente me espera la corona. Solamente me espera ver a Cristo. Solamente me toca decir, Cristo, tú me llamaste y yo fui tu siervo hasta el día que yo morí. Hasta el día que me acabó mi carrera. Yo no puedo pensar en mejor fin. Yo no creo que los ricos terminan mejor. Yo no creo que los famosos terminan mejor. Yo no creo que los doctores que salvaron muchas vidas terminan mejor. Yo creo que el mejor fin de la vida es decir, acabé mi carrera, yo terminé bien, yo he guardado la fe, solamente me espera ver a Cristo y que Él me diera las coronas que Él me quiera dar y la alabanza. Yo quiero acabar bien, hermano. Gloria a Dios.
Amén.